Maravilla, maravilla. Estamos conversando fuera de micrófonos. Ah. Esto es Café Torrado, así en vivo y en directo. Maritza Vieites, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Autora del León de Caprera, que presentamos acá en Café Torrado. Autora, que suena sobre la vida de Giuseppe Garibaldi.
Exacto.
Autora de Las Voces del Pasado. No sé si lo presentamos acá,
¿o sí? Sí, lo presentamos, claro, sobre todo lo que tiene que ver con América precolombina. Y la pregunta central era de dónde surge el conocimiento, de dónde nace el conocimiento.
Para terminar, que hemos hecho cosas. Uno se pone a ver las cosas que ha tratado y después dice, ¿cómo yo no me quedo tanto conocimiento después de todas estas cosas? Y ahora me llegó, que tuviste la gentileza de mandar, La Palabra Perdida para Tierra Adentro, que es la editora.
Es un sello editorial. Es el mismo sello editorial de las novelas anteriores.
Y además es un proyecto que te involucra también en el editorial.
De algún modo sí, de algún modo sí.
Sos una mujer aguerrida, Maritza Vieites.
Y se asumen ciertos riesgos, ¿no? O sea, y uno tiene determinadas metas en la vida, por lo tanto hay que ver cómo salir adelante.
Contemos un poquito, vamos a repasar antes de llegar a esto. La Palabra Perdida es una novela histórica que tiene que ver con Francisco Piria.
Sí, es, yo diría, tú sabes que en realidad a mí lo que me gusta es sobre todo el género más relacionado con lo que es la novela histórica como tal. En El León de Caprera, la vida de Giuseppe Garibaldi en esta zona del mundo, y terminaba también con algo, por lo menos algunas líneas se pintaban sobre la unificación italiana. En el caso de Las Voces del Pasado es sobre América precolombina, y bueno, ahí no hay un personaje central, o sí, el personaje central que existe es una mujer del siglo XXI que, bueno, que cuenta sus experiencias y se hace sus preguntas. En el caso de La Palabra Perdida, el personaje central es Francisco Piria. Pero yo creo que acá, Fernando, lo más interesante de esto es tal vez como cómo llegué a la novela como tal, ¿no? Porque sí, el personaje de Francisco Piria siempre me ha resultado un personaje interesante, atractivo.
Pero antes de llegar, perdóname que te corte abruptamente,
sí,
abruptamente. Antes de llegar, porque tenemos un buen rato para poder conversar y vamos a entrar en carne y diente en esta novela, que además es una novela generosa para gente que ya ve cada vez menos. Quiero agradecértelo. Hay algunos escritores que juegan deshonestamente con quienes vamos perdiendo la vista vertiginosamente. Pero, digo, se lee sencillamente, rápidamente, es por lo que veo, digamos, ¿no? Pero yo, antes de llegar a Francisco Piri, antes de llegar a La Palabra Perdida, antes de llegar al Kabbalah y la Alquimia, que me imagino que debe haber todo un meollo de cosas importantes con respecto a esto, y a experiencias que vamos a compartir en la casa de Francisco Piria, quiero que me hables de la ejecutiva, de la gestora de otras áreas. ¿Cómo se dedica a la escritura? ¿Cómo empieza esto? ¿La primera semillita con El León de Caprera o viene de antes esto?
Bueno, a ver, a mí escribir es una cuestión que siempre me ha gustado. Siendo adolescente y siendo muy joven realmente, me gustaba escribir poesía. Después, por determinadas circunstancias, lo dejé de lado, pero siempre tuve como objetivo en la vida que en algún momento iba a empezar a escribir como un proyecto personal, como esa cuestión que tú quieres hacer, digamos, para más allá de lo que tiene que ver con lo profesional. Yo dentro del ámbito de lo profesional me desarrollo, como alguna vez ya lo hemos hablado en estos micrófonos, en todo el área de lo que tiene que ver con la asesoría empresarial, organizacional. Tengo una maestría en desarrollo organizacional y una serie de posgrados y demás, ¿verdad? Pero esa es una parte de mi vida, todo lo que tiene que ver con, digamos, el ámbito de lo empresarial. Pero hay otra parte de mi vida que cada vez me va atrapando más y que me apasiona seriamente, que tiene que ver justamente con escribir. Uh-huh. Y escribir fue, de alguna forma, un proyecto en mi vida. Fue algo que yo me propuse y para decirme, bueno, en determinado momento yo debo de empezar a hacer cosas que realmente me gusten, más allá del rédito económico que puedan tener o no tener. Por suerte he tenido la gracias a los lectores, la oportunidad de vender realmente mis libros. La realidad es que es un mercado chico en el que estamos y que también hay que pensar en este tipo de cosas. Escribir, a veces yo siempre pienso que cuando las personas no saben el trabajo que te significa investigar, indagar, preguntar, entrevistar, leer, para poder crear, y que muchas veces estás creando y estás borrando y rearmando y cambiando de lugar. O sea, una novela, en mi caso, por ejemplo, no me lleva nunca a menos de un año de trabajo. O sea,
de investigación.
De investigación y de ir armándola, ¿no? Y de ir pensando además en cuál es tu público objetivo, para quién estás escribiendo. Yo creo que uno debe de pensarlo, que una novela es siempre un producto también, y como producto que es, tiene que estar dirigido a un público especial. O sea, no escribes para todos. Yo creo que es irreal que cualquier escritor diga, yo escribo para todos.
Es cierto, en todos los ámbitos de las manifestaciones de la comunicación. Nos pasa a nosotros en este programa, nos pasa a cualquier persona que tenga un micrófono, que tenga un instrumento, que tenga un pincel. Nos pasa a todos. Pero ayer de noche teníamos una visita acá de Manuel Esmoris, que es un productor y gestor cultural muy importante, y hablábamos de eso, del producto artístico y del reconocimiento de un producto artístico. En este caso, yo la pregunta se le hice a él y te la hago a ti ahora para saber tu opinión. Vos, el público de Maritza Vieites, el público de la escritora Maritza Vieites, aparece con la novela, ¿o ya existía antes de haber escrito nada?
Para mí esto que me estás preguntando, bueno, nunca nadie me lo preguntó antes. Y verdaderamente para mí fue una sorpresa darme cuenta de que mi expectativa pasaba por el hecho de que soy una docente universitaria, tengo una serie de vínculos en el mercado nacional e internacional, que son mucha gente realmente. Y uno pensaba, bueno, esas son las personas que me van a leer. Me sorprendí, y por eso yo separo un poco esa parte del área profesional, aprendí a separar esto. Me sorprendí al darme cuenta que los colegas, las personas que conozco del ámbito, vamos a llamarlo académico y profesional, son las que menos me leen. Lo más interesante de todo fue empezar a encontrar que personas que no me conocen para nada de lo que tiene que ver con mi profesión son las que me leen. Y mucho más sorprenderme todavía cuando me pasa de repente de entrar a algún lugar, como puede ser, me ha ocurrido algún ejemplo concretamente, de entrar a alguna librería y encontrar con que hay gente que me conoce, con que hay gente que dicen, ay, es ella, y uno dice, ¿quién es ella? Porque realmente, claro, uno...
Salir del anonimato de las páginas en blanco.
Claro, y que en definitiva es algo muy nuevo, porque piensa que Arlón de Caprera se 2010. Salió a la luz en el 2010, claro, a fines del 2010.
Sí, pero está. Ahora, o sea,
no es
ubicada...
no es la misma gente.
Está bien, no es la misma gente, pero ¿quién es? ¿Tiene cara? ¿Es hombre o mujer?
Mira, una de las cuestiones importantes para identificar quiénes son tus lectores son las redes sociales. Las redes sociales son probablemente, para mí por lo menos, lo que más me muestra quiénes son los lectores, y me sorprenden las personas. Me sorprende que la gente me busque, me sorprende que la gente me escriba, me sorprende que la gente me mande mensajes, que me comente que haya leído la novela o que me pregunten. Hoy, sin ir más lejos, me pasó, 5 personas en un rato de la tarde me pidieron contacto y me preguntaban dónde está tu novela, tu última novela, dónde podemos acceder a ella. Y esas personas son personas que son personas de carne y hueso, que tú las contactas y ellas te contactan y te comunicas a través de las redes sociales. Uh-huh. Eso es un fenómeno que de repente yo no lo tenía dentro de mi escenario, por llamarlo de alguna manera, de cómo gestionar mi propia obra. Yo creo que cada uno de nosotros tiene no solamente que producir en este país lo que quieras hacer, ya sea música, literatura o lo que sea, sino que además tenés que gestionarlo.
Sí, ayer hablábamos justamente de eso, tenés que pegar los afiches,
tenés que
vender las entradas, tenés que hacer todo.
Tenés que hacer todo. Esa es la realidad con la que vivimos, en un mercado pequeño en el que se produce mucho, de una calidad muy variada.
Con las contras que tiene, pero con la ventaja también que tiene, de darte un conocimiento de todo el plano que tenés que desarrollar, aunque no quieras, y que tenés que hacerlo. Y además otra cosa, que vos también seguramente la estás percibiendo, mucha de la gente que te está contactando no es de acá.
Mucha gente no es de acá, y mucha gente es del interior, por ejemplo. Una cuestión que a mí, yo me esfuerzo mucho cuando la gente del interior, por ejemplo, me contacta y me dice, sí, estoy, como me pasó, por ejemplo, con esta novela, estoy en Tacuarembó, acá no la consigo a la novela, voy a viajar, pero yo viajo muy poco a Montevideo. ¿cómo hago? Entonces ahí te esforzás en que la novela le llegue a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Tacuarembó, de repente, no hay una librería que tenga la novela. En Rivera no hay una librería que tenga la novela. O vas a Piriápolis y haces una recorrida como escritora y como alguien que gestiona su propia obra y te encontrás con que están todas las novelas agotadas. Y estamos de repente en 15 días de haberse lanzado la novela. Entonces tú te preguntas, ¿pero qué pasa con los libreros? ¿Por qué razón no traen más? O sea, es todo, o sea, por un lado es una ventaja y por el otro lado también es una cuestión que te obliga a trabajar más. Pero también es una ventaja desde el punto de vista de la gestión, porque también tienes que hacer la gestión de lo que es la promoción de tu obra. Y cuando haces la promoción de tu obra, tenés la tremenda suerte de empezar a conocer gente como tú, que generan los espacios.
Qué momento de tu vida ese.
Que, que te generan los espacios, que te dan la posibilidad. Porque si no, ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo llega una persona, como es mi caso, una escritora como soy yo, a un público como el tuyo? Es dificilísimo. Entonces, están las redes, están los medios, sí, claro, de comunicación, y está el hecho de que todavía sigan existiendo, que hay que reivindicarlos y seriamente darles el lugar que corresponde, espacios de comunicación en donde la cultura todavía importa. Importa la música, importa la escritura, importa qué producimos en este país, aunque no seamos un premio Nobel ni nada por el estilo.
Y además yo creo, Marisa, que tiene que ver con aggiornarse un poco con las tecnologías nuevas, que nos empiecen a poseer a nosotros, de manera de poder estar nosotros dentro de estos nuevos métodos, tanto como músicos, tanto como escritores. No sé cómo con el diseño de los plásticos, pero sé, por ejemplo, me habían invitado a participar, que me interesaba muchísimo el año pasado, en un taller por la calle Lauro Müller, creo que es en el Parque Rodó, iban a hacer un taller de composición artística a través de diseños en internet, ¿no? No vinculados al diseño de páginas, sino al arte, ¿no? Me parecía absolutamente alucinante porque es el presente y...
Sin duda.
Es
el presente y es el futuro.
Y entonces a nosotros nos pasa que vos decís en Tacuarembó no están tus libros. ¿Y cómo no están? Si vos ¿cómo no está en la red el libro de Maritza Vieites, por ejemplo? Que la gente pueda comprar en la página de maritzavieites.com, yo qué sé. ¿No? Como los discos. Yo estoy hablando fuerte para ver si me escucho también, Maritza.
me parece bien.
Porque de esa manera yo empiezo a tener un trato distinto con ese espectador, con ese público objetivo. Con esos 1160 cocafeteros que son los que te dicen, me gusta esto, no me gusta lo otro, qué bueno esto, qué malo esto, va. ¿Entendés?
Sí.
Y entonces uno empieza a ponerle, saber si son más hombres que mujeres, o más mujeres que hombres, saber en qué rango de edad se mueve la masa, digamos, por dónde andamos, por acá estamos, mira qué bueno.
¿Cuál es el segmento realmente el que está llegando?
Claro, y eso está pasando ahora.
Eso tenemos la oportunidad, ahora, a través de las redes, por ejemplo, de tener más información respecto a eso. Y si lo manejamos bien desde el punto de vista mercadológico, yo creo que eso es excelente, porque también te orienta en qué le gusta a la gente y qué no le gusta.
Bueno, ahora voy.
Ahora soy yo la que te voy a interrumpir, Fernando, porque hay una cuestión. ¿Qué queremos hacer? ¿Solamente lo que la gente dice que le gusta o lo que uno quiere y considera que tiene que hacer?
Ahí va la pregunta que te iba a hacer. Una vez que conociste ese público objetivo, ¿cuánto influye en tu obra?
Influye hasta cierto punto. A mí me encanta que la gente me diga, por ejemplo, obviamente que me gusta que la gente me diga, me gusta cómo escribes, me impresionó tal o cual cosa, me llegó tal otra, o me cuentan historias, me escriben contándome lo que les ha pasado, o me escriben, inclusive me ha pasado de personas que me escriben, y estoy en este momento recordando el caso de una persona, una que es una abogada, a la que no conozco personalmente, pero que nos tenemos un café comprometido cuando ella venga a Montevideo, porque me va a contar una serie de cuestiones que le ha pasado, que le pasó yendo a Piriápolis, yendo al castillo de Francisco Piria, y que las volvió a revivir leyendo la novela. Y me decía, yo no puedo creer que me esté ocurriendo lo mismo. Entonces me decía, nos tenemos que sentar y yo tengo que contarte lo que me está pasando. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que uno diga, bueno, algo bueno estás haciendo. O sea, alguna cosa buena estás haciendo. También está el otro que te dice, mira, y muy respetuosamente te lo dicen, me gusta. Por ejemplo, me pasó sobre todo con las voces del pasado. tal vez porque es una novela diferente, porque no tiene un personaje central de la talla de un Giuseppe Garibaldi o no tiene un personaje como Francisco Piria, que la gente te dice cuestiones tales como me costó como terminar de atar la novela. Y es probable, y probablemente tienen razón, y yo necesitaré más tiempo para madurar eso que aquellas personas. Sin embargo, hay otras que les fascinó la novela esa. O sea, y también al recibir eso, recibir la retroalimentación directamente, una cuestión que antes no se podía, no se conseguía, es excelente.
Y entonces, ahora contame, en estos minutos finales de esta primera parte, para después hacer un paréntesis y volver con la palabra perdida, siempre uno tiene en la cabeza al público, ¿no? A mi lector, siempre tiene uno en la cabeza, yo estoy escribiendo para vos, lector, o te estoy cantando a vos, que sos mi oyente, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo estoy componiendo, estoy con esa cabecita. No sé si es un acto solitario. Yo lo que quería saber es si en el caso tuyo había un acto solitario en la creación, o es una cosa metódica que nace a partir de una profesional con una maestría en gestión de empresas y vinculada a recursos humanos de multiempresas súper enormes, y esto tiene todo un orden. Que después, ¿o fuiste simplemente por prueba y error a llegar a la escritora Maritza Vieite?
No. Obviamente sigo un método. Eso es claro porque estoy formada y como todos nosotros, y cuando tú, por ejemplo, como músico trabajas, sigues un método. Pero hay algo que para mí es importante. Y es que no el acto de crear una novela no es un acto solitario. Si tienes presente a quien te va a leer, a quien tú te imaginas que te va a leer, pero por sobre todas las cosas, algo que a mí me ocurre es que me termina atrapando el personaje, las situaciones y los momentos. Eso es tal vez lo que más me impresiona y lo que en algún momento tengo que decir, bueno, hasta acá, y tengo que ir redondeando esto y tengo que ir terminando, porque llega un momento que me está en el nivel de atraparte y de abstracción que tienes alrededor, ya no escuchas, ya no oyes, ya no solamente piensas en función, en ese tiempo que te dedicas a trabajar en la novela, solamente empiezan a aparecer los personajes. Y es como que me ocurre algo interesantísimo, que es como que logro dialogar con el personaje. Estoy mucho más cerca del personaje que de quien va a ser después aquellos lectores o potenciales lectores de los que quiero estar cerca, porque quiero que me lean. Quiero que me lean porque, en definitiva y más allá de cualquier cosa, yo escribo en la noche, escribo en la madrugada, escribo los domingos, o sea, no puedo dedicarme solamente a escribir, aunque me fascinaría.
Me asusta dedicarme un poco, Marisa. En cualquier momento te metes con los personajes y ya no te recuperamos más. A caballo con Giuseppe Garibaldi. ¿No vieron a Maritza? Sí, se fue con Garibaldi.
Se fue con Giuseppe Garibaldi.
Vamos a hacer un paréntesis publicitario. Estamos con Maritza Vieites, autora de La Palabra Perdida, sobre una novela que tiene que ver un desarrollo en Piriápolis, Francisco Piria por la vuelta. Vamos a hablar de eso.
¿No? Muy bien, seguimos.
Como pasa habitualmente con los encuentros que nos haces una vez cada dos años a presentar una novela, que ha sido como un gotero de 2010, 2012, ahora 2014, y que yo me pone feliz verte. Siempre hay, en el principio siempre hay una puesta a punto, digamos, una cosa de cómo es que se desarrolla una novela, cuántas horas escribís, cómo escribís. Vos dijiste, ya escribís en la noche, escribís en el día, escribís cuando podés, no, los domingos, pero es bravo zafarle a la ansiedad esa. En el medio nuestro, donde tenemos que hacer de todo, los que tenemos algún producto así, de comunicación, artístico, como quieras llamarle, tenés que hacer de todo. Vender las entradas, vender los refrescos, todo, ¿eh? Después ir a liquidar a GADU, después venir acá, la Intendencia de Montevideo, y este y lo otro, el Consejo del Niño, no sé qué, los afiches, pim, ensayar, las pilchas, ponerte aquí, y cantar, ¿no? Después te baja la presión y tenés que tomar litio para poder más o menos... Está. Pero digo,
la adrenalina primero y después, te desinflas.
Claro. Pero digo, ese método... Es un método saludable dentro de todo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque nos obliga a tener la mente muy, muy ágil, ¿no? O sea, no es lo mismo el tiempo en el que uno está produciendo, y te pasará a ti con la música también, en el que estás creando, en mi caso, una novela, por ejemplo, es un ritmo totalmente diferente al que viene después, cuando sacaste la novela y cuando empezás a que querés que tu novela se conozca. Entonces, ahí hay un ritmo distinto porque, bueno, estás más en contacto con otras personas, venís a una entrevista como esta y entonces sabés que del otro lado hay un montón de gente escuchando, estoy hablando contigo, es diferente, o sea, y es más, uno en esa manera de trabajar que hay que tener, porque no tenés otra forma sino de sacar de una manera organizada, si quieres hacer de esto un proyecto real, tú tienes que producir cada cierto tiempo, esa es la realidad. Ocurre que en este tiempo, en esta ventana de tiempo en la cual uno está promocionando, resulta difícil escribir, por más que yo ya tenga en mi carpeta el próximo producto y ya esté haciendo y de pronto siga avanzando con la investigación, pero me cuesta meter mi mente en el área creativa. Me cuesta. O sea, eso pasa después que pasás y, digamos, cerrás esta ventana, este espacio de estar en esta cuestión de promocionar.
Bien. Promocionando estamos la palabra perdida. El personaje que anda por ahí por la vuelta es Francisco Piria. Y yo quiero que me presentes un poco la obra esta y que compartas con nosotros la otra. ¿Vale? Yo quiero que me pudras el programa. Quiero magia. Quiero saber si lo viste a Piria, si se te aparece Piria. Porque aparte a vos, estábamos conversando fuera de micrófono, yo tuve una experiencia
En el castillo
Piria. Al llegar, al subir la escalera y llegar a la planta, o el hall de distribución,
al primer piso.
Al primer nivel, se me empezó a partir la cabeza. Se me partía de dolor la cabeza. Pero además era un dolor inusual, de ese dolor, inusual. No era ni ataque al hígado, era un dolor inusual. Y me bajé, después de recorrer la casa, bajé y me senté en un árbol que tiene una forma, una copa horizontal, plana, súper frondoso, una belleza.
Debajo de un draco. ¿Ves? Y suena bien, dime si no.
Debajo de un draco. ¿Eh? Y ahí se me calmó el dolor de cabeza. No fue una cosa tan... Pero me llamó la atención que fue al llegar a ese lugar. ¿Y a vos te pasa algo similar en algún lugar de Piria?
La primera cuestión es que el personaje de Francisco Piria a mí me atrae, pero en realidad lo que me permite el personaje de Francisco Piria es atar tres grandes corrientes que tienen que ver con la alquimia, los templarios y los masones. Y esas tres grandes corrientes, si lo vamos como desgranando, lo que más me importa es la simbología, porque todo es símbolo. Y de hecho en la novela en algún lugar todo es símbolo. Y Francisco Piria fue el mayor alquimista que tuvo el país, fue, según se cuenta también, probablemente el mayor alquimista que tuvo América Latina, fue un maestro de alquimia para, y eso algunas personas lo van a discutir y van a decir que no necesariamente, otras que sí, para Pitamiglio. Pero centrándonos en Francisco Piria fue además un emprendedor, un ser humano que fue educado en el marco de los jesuitas, porque él quedó huérfano siendo muy niño y tiene que viajar. Imagínate, estamos hablando allá por el 1895 probablemente, tiene que viajar a Italia para ser educado por un tío jesuita. Sí. Y ahí vuelve siendo un joven, ya con una cantidad de conocimientos y una cabeza totalmente diferente para el Montevideo de esa época. Pero entre las cosas que Francisco Piria trajo el conocimiento sobre la alquimia, sobre el arte real, ese saber que nos acompaña a la humanidad desde hace siglos y que en ese acompañarnos a lo largo de siglos nosotros lo podemos vivir de alguna forma. Y tal como a ti te ocurrió cuando fuiste al castillo, a mí me han ocurrido desde siempre en Piriápolis cosas muy especiales. Yo siento que Piriápolis es un lugar mágico, que es un lugar energético. Siento que Piriápolis tiene lugares de energías positivas y de energías negativas. Y ahí, bueno, hay quienes son especialistas, ingenieros especialistas en medición de energías, que te van a decir que, por ejemplo, el castillo de Francisco Piria fue construido en un lugar elegido energéticamente por Piria. No fue construido en cualquier parte ni fue construido al azar. Nada en Piriápolis es construido al azar. Todo está construido siguiendo una cierta lógica que tiene que justamente que ver con la Kabbalah, que yo no lo desarrollo demasiado dentro de lo que es la novela, pero que está vinculado a puntos energéticos que tiene el espacio que hoy es Piriápolis y que en realidad para Piria era Heliópolis, la ciudad del sol. Tiene un gran parecido Piriápolis a lo que es Diano Marino en Italia, cercano a Génova, y por eso tal vez él lo elige, y él lo elige comparando entre generar esta ciudad, crear esta ciudad acá o crear una ciudad semejante en la Argentina, y sin embargo elige crearla acá. Y cuando uno va a Piriápolis, uno puede, podés hasta separarte y decir, bueno, por un lado, voy a mirar la obra de Francisco Piria desde un lugar del emprendedor, el ser que fue pionero en traer la forestación, pionero en producción de vid, pionero en una cantidad de cuestiones, y que además dejó una riqueza arquitectónica que yo creo que es incalculable si la miráramos verdaderamente como se mira en otros países, pero por sobre todas las cosas dejó mensajes. Y hay lugares de energías positivas y lugares de energías que son negativas. Y hay símbolos para las energías positivas y símbolos para las energías negativas. Puestos por Piria expresamente en Piriápolis. Y hay un lugar, por ejemplo, que no todo el mundo conoce y que no es frecuente que la gente vaya, que es cuando uno sube el Cerro San Antonio, un cerro que tiene una particularidad, y es que desde ese cerro se puede divisar todo lo que hoy es el balneario y lo que para Piria quería que fuera un balneario de alguna forma, y que fuera un balneario dirigido para un mercado concreto que era el mercado argentino. Hay un lugar que es el lugar en el cual Piria hacía sus meditaciones, llevaba adelante, digamos, sus espacios donde se encontraba consigo mismo, y es una especie de cueva que hoy está un poco remodelada, pero sigue siendo una cueva que está como debajo del cerro, desde la cual tú puedes mirar el atardecer, puedes mirar la caída del sol. Ese lugar es un lugar en el que especialmente y específicamente en mi caso me ha pasado que cada vez que voy, a medida que voy bajando todos los escalones que te llevan hasta ese lugar, sale desde la Stella Maris esa Virgen que está ahí.
Y ese Cristo por atrás.
Exactamente, que de un lado es la Virgen y del otro es un Cristo. Voy llegando y empiezo a sentir una pesadez enorme a nivel de esa molestia en la cabeza, que llega un momento que es como un ruido que sientes. O sea, no es solamente el dolor de cabeza, sino es como sentir un ruido y tienes la necesidad de salir de ahí. A mí me ha pasado más de una vez, o sea, yo he hecho la experiencia más de una vez, porque algún día me dije a mí misma, tal vez, no sé, me bajó la presión.
Sí, tenés que dejar de ir, me parece.
Yo creo que tengo que tratar de encontrar cuál es la explicación. Podrán haber explicaciones más o menos científicas, entre comillas, porque podrá haber quienes te digan, bueno, son lugares con energías especiales por el tipo de
pero que debe haber explicaciones científicas. El tema es que el no saberlas no nos puede tampoco dar ni el derecho a desconocerlas, el no saberlas, y aceptarlas como son. Y si hay algún estudio que lo pueda avalar, bueno, ir por esos caminos averiguando la cosa. Pero
no le ocurre a todo el mundo. Eso es lo interesante también. Que hay personas a las que les ocurre más que a otras. Hay personas que no sienten absolutamente nada, que les da lo mismo estar ahí que estar al lado del Stella Maris. Y hay otras personas a las que no.
Yo estuve ahí en la Stella Maris, es un lugar espectacular, aparte de la vista de esa, es increíble, es increíble.
Es increíble y además está puesta en un lugar donde lo que tiene que ver con las brújulas dejan de funcionar. Por lo tanto, también es un lugar especial desde el punto de vista energético. Y se dice, y en la novela los lectores, quienes se atrevan a leerla, van a poder hacer ese recorrido, que la Stella Maris en su mirada llega a un punto en el cual es posible pasar a otra dimensión. Si trazamos una línea, tú dijiste que querías que el programa...
Sí, yo quiero que te lo quiero envenenes. Además, en esa zona fue donde estaba el boliche este famoso donde desapareció...
También, así, por ahí en la zona.
Sí. Esto no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí. O sea, Iriápolis tiene sus historias, que son las historias de día y las historias de la noche, ¿no?
Pero contame, Marisa, un poquito, porque nombraste, hablaste de Kabbalah, hablaste de alquimia, hablaste de masonería y hablaste de templarios. Sí. ¿Cuál es el común denominador de todos ellos?
Para mí el común denominador, y creo que para mucha gente por ahí puede resultarle extraño que uno diga, bueno, ¿cómo unís estas tres corrientes? Para mí el punto de unión de las tres corrientes está en que, esencialmente, la alquimia, templarios y masones, en qué buscaban o qué buscan, porque en definitiva no han desaparecido de la historia de la humanidad, siguen presentes.
¿El Santo Grial?
Habría que preguntarse exactamente qué significa el Santo Grial. Yo creo que lo que buscan es fundamentalmente y esencialmente el desarrollo humano. El desarrollo a través de todo lo que tiene que ver con la simbología. Si nosotros pensamos que la alquimia es exclusivamente convertir metales bajos en oro, estamos equivocándonos. Por eso cuando tú decías, salí del castillo y me ubiqué debajo de esa especie de árbol con una copa distinta y demás, yo te dije, es un draco. En los draco, los alquimistas trabajan, una parte de lo que los alquimistas hacen es trabajar con la vegetación. Y en ese trabajar con la vegetación, Francisco Piria colocó esas dracaena draco en ese lugar, son árboles que aquí no se desarrollan y sin embargo aquí se han desarrollado, los puso él y los puso en un lugar particular. Y construyó ese castillo para estar en él solamente un año. Solo un año habitó Francisco Piria ese castillo. Y debajo de ese castillo, en algún lugar de ese castillo, Francisco Piria tuvo su laboratorio de alquimia. Un lugar que probablemente esté donde hay un montículo cuando nos paramos a mirar, si nos paramos de frente al castillo, a mano izquierda hay un montículo donde hay una escalera, hay toda una cuestión donde si la miramos no tiene lógica todo aquello que hay ahí. Y hay una puertita que conduce hacia abajo, y o sea, hay una cantidad de cuestiones.
Súper estrecha,
quizás ahí fue su laboratorio. ¿Dónde está el laboratorio? Dicen no saber. ¿Dónde está el laboratorio? También el castillo tiene puertas que no conducen a ningún lugar. Mi pregunta, y lo que a mí me da para pensar cuando en esta cuestión de empezar como a dialogar con el personaje, es que no es que las puertas no conducen a ningún lugar, es la simbología de que hay otras dimensiones que no nos son visibles, que para verlas necesitamos quitarnos esa especie de velo que nos cubre y empezar a indagar más allá de lo que está frente a nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos puntos ciegos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no tenerlos en cuestiones mucho más importantes y de desarrollo como seres humanos?
Preséntame la novela que ya tenemos que terminar este encuentro.
La novela es una es la vida novelada de Francisco Piria, donde en un diálogo con su coprotagonista, por llamarlo de alguna forma, que es Aurora Signorelli, comienza a justamente a correrse el velo de una parte de la vida de Francisco Piria, la del emprendedor, pero también la del emprendedor conjuntamente con el alquimista, la de los sueños de ese hombre, la de un tiempo totalmente diferente al de hoy. Y además de eso, el vínculo con esta mujer es una mujer del siglo XXI. Por lo tanto, hay un traslado en las dimensiones y en el tiempo para que se puedan encontrar. Algo que Francisco Piria durante un año fue estudiar a la India, y esa es una cuestión que existe verdaderamente, fue estudiar a la India cómo se podía hacer para trasladarse en el tiempo. Bueno, jugué un poco con eso, con lo que uno podría llamar como los permisos literarios, para poder juntar a estos dos personajes y, desde una mujer del siglo XXI, poder conversar con este emprendedor en ese tiempo en el cual él vivió y vivir en el castillo con él y ver cómo se desarrollaba la vida en el castillo en aquellos tiempos en que Francisco Piria estaba construyendo esa gran obra y esa enciclopedia arquitectónica que nos dejó, donde tienes desde catedrales a cielo abierto, como es el Cerro del Toro, una catedral gótica, que si la podemos comparar con cualquier catedral gótica de Europa, podemos encontrar similitudes, aunque no encuentres toda la roca de las catedrales góticas, donde nos dejó simbología de aquellas sociedades secretas a las cuales perteneció. entre ellas a la Hermandad de Heliópolis, a la que también pertenecieron otros grandes pensadores, filósofos, alquimistas, físicos, químicos de la historia de la humanidad, y esencialmente al hombre que hay acompañando, digamos, todo este proceso, no solamente alquímico, masónico, templario, al constructor de una iglesia espectacular que se está dejando venir abajo y que la Iglesia Católica no la quiso aceptar en su momento, por el cual con un rosetón, como los mejores rosetones de las iglesias con este tipo de estilo, en determinado momento del año un rayo de luz de sol cruza y cae exactamente en un lugar del altar, donde tiene su simbología de por qué cae ahí y no en cualquier otra parte.
Así que entonces Aurora Signorelli tiene que cargar con tus preguntas.
Aurora Signorelli carga de alguna manera con mis preguntas, con las que a mí me hubiera gustado poder hacerla Francisco Piria. Pero también hay que leer entre líneas la novela, o sea, y eso está puesto al final. O sea, hay que tener darse el tiempo de... es de lectura rápida, como todo lo que las novelas que yo escribo no son para que uno tenga que pasarse un mes leyendo el libro, ¿verdad? Pero hay una serie de mensajes que están detrás de cada una de las palabras, de las páginas y de las oraciones que voy escribiendo. Pero también hay otra cosa, Fernando, y es que sería fantástico que quien lea la novela, y por eso además puse fotografías dentro de la novela, fotografías que yo misma tomé y que forman parte de mi investigación, pueda visitar Piriápolis, si va por primera vez, fantástico, y si no, si es la décima, la quinta, o no importa, la vez que sea, pueda ver Piriápolis desde otro lugar, desde otra perspectiva, y puede empezar a darse cuenta que nos rodea todo un mundo de simbología y muchísimos mensajes que fueron hechos para el futuro, que fueron hechos probablemente para nosotros, probablemente para otras generaciones.
Marisa, muchas gracias por venir a presentar La Palabra Perdida. Es esta nueva novela que tiene como alma a Francisco Piria. Es de Tierra Adentro Editorial y la gente la puede encontrar
en todas las librerías. Y además me pueden encontrar en Facebook. Es bueno.
Maritza con Z.
Con TZ.
TZ.
TZ, exacto. Vieites.
Perfecto. Y.
Y latina primero. Y.
Perfecto. Gracias por la visita.
Gracias a ti por recibirme.